En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 12 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por acompañarnos, por estar ahí un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Por penaltis, así se clasificó el Real Madrid para la final de la Supercopa de España. Partido discreto de los blancos, 1-1 al final de los 120 minutos. Entonces apareció la sangre fría de cuatro grandes tiradores, Benzema, Modric, que estuvo a punto de fallar, las cosas como son, Kroos y Asensio. Y apareció Courtois, que siempre intimida lo suyo al rival. Detuvo el decisivo a Gaya y con sus declaraciones vino a desmentir aquello de que los penaltis son una pura lotería. Si los preparas bien, adquieres ciertas ventajas. ¿Que hay un componente de azar? Claro, por supuesto, pero ni mucho menos todo es azar. Y si no, escuchad al portero blanco hablando del último penalti, el que detuvo.
Y Gaya había fallado el último contra Sevilla a la izquierda y había metido una tanda contra el Betis en el medio, así que dije medio derecha y al final pues fue al medio y la podía parar. Así que bien de estar en la final y también bien los compañeros por meter sus penaltis.
Enseguida hablamos de la Supercopa, del penalti de Courtois, del triunfo del Real Madrid en la tanda y del resto de la actualidad deportiva del día, que hoy es realmente numerosa, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues si ayer hasta ahora os contaba de la manifestación de agricultores y regantes por el trasvase del Tajo Segura, hoy son los taxistas los que han salido a la calle. A esta hora marcha de la Asociación Profesional del Taxi, desde la calle Orense hasta la Consejería de Transporte en Maudes, contra la nueva regulación para el sector que va a aprobar la Comunidad de Madrid. Escuchamos a un participante y al consejero David Pérez.
Va a hacer una liberalización de tarifas, aquí todo el mundo va a poder cobrar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, y bueno, eso única y exclusivamente beneficia a plataformas como Uber, Cabify, Bolt.
Estamos ayudando al taxi a que pueda afrontar esa competencia. Yo creo que la solución de no hacer nada, pues no es el mejor camino para un sector que está acusando la irrupción de una nueva competencia.
A las dos también vamos a contar el nuevo incentivo fiscal que quiere aprobar la Comunidad de Madrid para inversores extranjeros que mantengan su actividad 6 años en Madrid. Daremos la última hora de la huelga en la atención primaria que hoy se ha retomado y novedades también sobre la Plaza del Carmen de la capital. Mar García, danos un avance.
Con la reforma de la Plaza del Carmen, solo 8 árboles de los 67 han sobrevivido a las obras, 28 fueron derribados, 31 trasladados. Esta denuncia de la izquierda y de ecologistas desde el Gobierno, su portavoz Inmaculada Sanz responde.
Por supuesto que va a haber árboles en esa plaza. Creo que el gobierno de la motosierra era otro. Este es un gobierno que lo que se dedica precisamente es a plantar árboles, a seguir haciendo cada vez más verde esta ciudad y con mejor calidad de vida.
Y hoy ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que elimina la sedición y rebaja la malversación. Primeras consecuencias, el expresidente catalán Carles Puigdemont deja de estar procesado por sedición según el auto del juez del Supremo Llarena. Se prevén rebajas también para casos de corrupción por la malversación, como ha ocurrido con la ley del sí es sí. Y polémica por las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Hoy ha respondido la ministra Reyes Maroto.
¿Qué está pasando con los veladores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle.
Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas.
Desde que entró en vigor la ley, 141 agresores sexuales han visto rebajada su pena, 20 de ellos en Madrid.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con la letra pequeña de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Por penaltis, así se clasificó el Real Madrid para la final de la Supercopa. Tras un partido discreto de los blancos, que acabó con empate a uno, a los de Ancelotti no les tembló el pulso desde los 11 metros. Benzema, Modric, Kroos y Asensio no fallaron, cosa que sí hicieron Sommer y Gaya por parte Che. Ancelotti tira de uno de los lemas de la afición.
Al final, la marca de este club, que hasta el final vamos Real. Hemos ganado los penalti, está bien, porque solo quien llega a la final la puede ganar. Es claro que evidente que no somos a nuestro mejor nivel, pero lo importante cuando tú no estás a tu mejor nivel es de cumplir, hemos cumplido.
El partido deja un parte de guerra. Lucas Vázquez, Militao, Camavinga, Carvajal, Valverde, todos salieron del campo con problemas. La peor parte para Lucas, que se dañó el tobillo derecho. Las pruebas revelarán el verdadero alcance de la lesión. El rival del Real Madrid en la final del domingo saldrá de la segunda semifinal, que medirá esta tarde desde las 8 al Barça y al Betis. El Barça con Lewandowski, que sí puede jugar esta competición. El Betis sin Alex Moreno, traspasado por 13 millones al Aston Villa. Un Barça necesitado de títulos, habla Xavi, su entrenador.
Estoy aquí para conseguir títulos. Si no hay títulos esta temporada, pues me vas a matar. Es así, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también, que ya llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya.
La final del domingo la pitará de Burgos Bengoechea, que ya pitó un clásico de Supercopa. Fue aquel que se disputó en el Nou Camp y en el que expulsó a Cristiano Ronaldo. Por cierto, hay nevera para Mateu Laoz por segunda jornada consecutiva. Mateu no estará ni en el césped ni en la sala bar. Tremendo lo que publica hoy el periódico de Cataluña. Los Mossos interceptan mensajes de WhatsApp de Gómez Puntí, abogado del Barça y de Bartomeu, cuando este era presidente. En esos textos se pueden leer calificativos como enano hormonado o rata de cloaca en relación a Leo Messi, en ese momento jugador del club. Luego os ampliamos. Joao Félix ya es uno más en Londres, en el Chelsea. Lucirá el número 11. En su primer mensaje ya dejó un mensajito para el Cholo. Quiero tener el balón y jugar con alegría. Carga de profundidad, remite Londres, destino Simeone. Debatiremos sobre la marcha de Joao. ¿Quién es más responsable de este fracaso? ¿El jugador, el entrenador, el club? Por cierto, Memphis Depay se perfila como alternativa, está cerca del equipo rojiblanco. Copa de la Reina, el Atlético de Madrid se clasificó para cuartos tras ganar 0-2 a la Real Sociedad. Hoy turno para Real Madrid, para el Madrid Club de Fútbol Femenino. Osasuna y Villarreal ya denunciaron ayer las alineaciones indebidas del Barça y del Sevilla. Ambos pueden quedar eliminados. Baloncesto. El Real Madrid sigue con su semana loca y hoy pica su segundo billete desde las 8 de la tarde en Berlín contra el Alba. Tras la derrota contra el Barça, ha sumado 3 triunfos concluyentes. Ganó por 33 contra Maccabi y por 20 contra Gran Canaria y Estrella Roja. Ayer el Barça le ganó al Asbel Villarban 75-82 y el Valencia al Efes 81-71. Real Madrid, Barça y Mónaco colideran la clasificación. Hay movimiento en la plantilla del Fuenlabrada. Se ha marchado Jeremy Sengling, al que le han rescindido el contrato, y llega Prince Ali, escolta de 26 años, que esta temporada ha jugado en el Granada y antes lo hizo también en Palencia. Los madrileños buscan reaccionar tras 8 derrotas consecutivas. Lo cuenta ESPN, Ricky Rubio podría regresar a las pistas esta próxima madrugada en Portland. Dejaría atrás más de un año de lesión, la que sufrió el 28 de diciembre del 21 cuando se destrozó la rodilla. De la pasada madrugada destacamos el partidazo de Jaylen Brown y Jason Tatum en el Celtics Pelicans. Brown firmó 41 puntos y 2 rebotes y Tatum 31 puntos y 10 rebotes. Ganaron los Celtics por 11 puntos. Balonmano, hoy debuta España en el Mundial contra Montenegro. Los hispanos a escena.
Hay que sentirse orgulloso de ser hispano, de llevar esta camiseta. Y eso solo se consigue dándolo todo.
La cita es a las 8:30 de la tarde en el Tauron Arena de Cracovia. El sábado llegará Chile y el lunes Irán. Ese es nuestro grupo. El Mundial comenzó ayer con el triunfo de la campeona olímpica Francia, 26-24, contra una de las anfitrionas Polonia. Y en tenis, Rafa Nadal ya conoce su primer rival en el Open de Australia. Se trata del británico Jack Draper, número 40 del mundo, al que nunca se ha enfrentado. Según el cuadro, no se vería las caras con Djokovic hasta una hipotética final. Además, dos españoles están en semifinales del torneo de Adelaida en Australia. Paula Badosa, que se medirá en esa ronda la rusa Kasatkina tras ganar a la brasileña Haddad, y Roberto Bautista, que derrotó a Alejandro Davidovich. 1:09, Supercopa, el Real Madrid con apuros en la final.
Resopla,
para
se mueve Courtois.
Para buscar, chuta para Courtois. Se acabó. Para Courtois, el Real Madrid. a la final de la Supercopa de España. Se acabó la semifinal, el Real Madrid gana en los penaltis. 4-3, el Real Madrid jugará la final del domingo.
Courtois decidió con ese penalti parado a Gallá la primera semifinal de la Supercopa. El Real Madrid estará en esa final el domingo a las 8. Veremos si contra el Barça o contra el Betis. Sí es seguro que la pitará de Burgos Bengoechea. 1-1 tras 120 minutos de juego. No vimos un gran Madrid, pero desde los 11 metros a Benzema, Modric, Kroos o Asensio no les tembló el pulso. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Aquí hay, buenas tardes.
En un momento está Dani García Lara también con todos nosotros. Al final a los penaltis después de un discreto partido de los madridistas, Carlos.
Yo creo que en general discreto partido. Yo creo que fue un partido futbolísticamente, sobre todo en la segunda parte, con fases muy sosas, muy pesadas. En el Real Madrid no lo esconden y lo reconocen abiertamente, y lo vamos a escuchar ahora en varios testimonios. Evidentemente el equipo no está bien, pero le dan cierto carácter de normalidad, entendiendo que a estas alturas de temporada y viniendo de donde viene la temporada tras el Mundial y todo esto, es lo lógico. Es decir, no están preocupados en ese aspecto porque entienden que no puede estar mucho mejor de lo que está hasta ahora mismo el Real Madrid. Y siendo un partido discreto y en fases malo del Real Madrid, incluso creo que el mejor del Valencia fue Mamardashvili, sobre todo durante muchas fases del partido. Es verdad que de manera muy aislada, ocasiones deslavazadas, chispazos, sin continuidad en el juego, pero bueno, aún así, ya digo, fue mejor el portero del Valencia. También es verdad que Courtois estuvo absolutamente magistral, sobre todo en la última jugada, el hijo de Rufete, Fran Rufete. Es la más clara, realmente. No tiene muchas más el Valencia clarísimas, porque la de Cavani en la primera parte fuera de juego. Clara, Courtois hace una. No hay más. Bueno, y al final en los penaltis, pues esto de la calidad, evidentemente, cuando tienes buenos lanzadores y buen portero, seguramente todo es más fácil.
Está claro que el Valencia venía de donde venía, de la derrota contra el Cádiz, cambió el esquema, cambió la manera de jugar Gattuso, y no le fue mal, porque le metió en problemas al Madrid, y hubo alguna fase del encuentro, sobre todo mediada la primera parte que tuvo el dominio del choque, empató el partido, lo llevó a los penaltis, que es mucho para tal y como venía el Valencia, pero el Madrid, como les pasa a todos los de arriba de la Liga, Bonilla, es que no hay ninguno que realmente esté redondo ahora mismo.
No, ni mucho menos. Es cierto que nos lleva mucho a catalogar y a los equipos por el resultadismo. Es cierto que venía el Valencia de perder dos encuentros consecutivos, el pasado, el último que jugó ante
el Cádiz. Uno de ocho.
Sí, sí.
Me vas a decir que en Villarreal no jugaron mal.
No. La primera parte del equipo del Villarreal, en Villarreal, creo que fue muy, pero que muy buena. La segunda parte, es verdad que encaja en un gol, pero creo que juega... Bueno, tiene menos llegadas que el Villarreal, pero no juega excesivamente mal. Pero la primera parte, yo creo que le pega un baño el Valencia al Villarreal. Salvo los primeros, creo que fueron 5 minutos. Pero bueno, sí, yo creo que ayer el Valencia juega un buen partido. Le da cara, le pone cara al Real Madrid. Y el conjunto blanco es como tú dices. Es que a estas alturas de temporada, ninguno de los grandes... Y me atrevo a decir que ninguna de las grandes ligas europeas están redondos.
Dani García Lara comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid, exfutbolista profesional, exmadridista. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
De lo que viste ayer, de lo que venimos viendo últimamente, ¿te preocupa lo que estás viendo en el equipo madridista?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que al equipo le faltan muchas cosas, y sobre todo su señal de identidad, ¿no? Mucha frescura, mucha movilidad, mucho juego, mucho acierto. Yo creo que genera muchas más ocasiones. Por momentos el Real Madrid ha tenido en la temporada, a lo mejor, partidos en los que no ha estado muy acertado, pero generaba muchísimas ocasiones, ¿no? Y eso no suele preocupar a los entrenadores, más bien todo lo contrario. Pero yo creo que la imagen del Real Madrid ayer no es buena, y más teniendo en cuenta la dinámica que tenía el Valencia, que también venía de una dinámica muy, muy mala, ¿no?
En el vestuario no lo esconden, saben que el momento es complicado. Esta es la primera lectura de Carlo Ancelotti.
Partido sufrido, complicado. No hay partidos, sobre todo a este nivel, cuando es una eliminatoria, los partidos son siempre complicados. Es verdad que los hemos complicado un poco más con un error bastante evidente al principio de la segunda parte. Desde ahí el partido se ha complicado. Creo que la primera parte ha sido buena, el final del partido ha sido bueno. Estamos contentos porque es evidente que el equipo no está a tope, pero poco a poco tenemos que mejorar cumpliendo. El equipo ha cumplido, sufriendo, no jugando momentos del partido no muy bien, pero siempre presente en el campo.
Ancelotti habla de dificultad, Carlos. Siguen produciéndose desconexiones defensivas flagrantes, como la del primer gol, sí, que te llega a los 25 segundos con un balón cruzado de Lato que gana la espalda a la defensa, especialmente dormido Lucas, y aparece Samuel Lino para hacer el tanto del empate, y en la segunda parte el Madrid realmente no acabó de reaccionar.
No, es verdad que lo de ayer lo achaca más a un fallo puntual, el gol del Valencia. Es verdad que en la primera parte también la ocasión de Lato, que quiere regatear, ahí también viene producto de un fallo en general en cadena de toda la defensa. Es verdad que el balón le queda al Lato producto de un rebote, es cierto, pero es verdad que el Real Madrid sigue teniendo esos despistes, aunque insisto, él ayer, el tema del segundo tiempo nada más empezar, el gol del empate del Valencia, lo achaca más a un error puntual de que el equipo no sale bien, pero como tú dices, admitiendo la dificultad que se está encontrando en este retorno a la competición. Aunque es verdad que antes del Mundial, luego lo comentaremos, ya daba señales de estar un poquito claramente justísimo de fútbol en algunos partidos, pero él entiende que sobre todo después del Mundial la cosa está siendo especialmente dura.
No somos a tope, es normal. Poco a poco tenemos que encontrar una mejor condición. También nos ha afectado el problema de Camavinga, el problema de Lucas Vázquez. Hemos puesto jugadores que estaban al límite, como Mendía Carvajal. Entonces ha sido un partido sufrido, complicado. Lo bueno es que llegamos a la final otra vez.
Nacho no a poco se anduvo por las ramas a la hora de ver el partido de su equipo. Nacho, que fue titular y estuvo francamente entonado, teniendo en cuenta mucho tiempo que lleva sin jugar. Es que llevaba 140 minutos de liga antes de este partido. Corregir, corregir y corregir, ¿no?
Y que no es lo suyo, evidentemente. Él cumple en la banda, pero no es un lateral. Él además insiste en que se encuentra más a gusto jugando de central. Pero bueno, defensivamente al menos, bueno, más o menos cerró bien. Luego ya no tiene otras virtudes, evidentemente, que si fuera un lateral puro. Lógicamente, corregir cosas que ayer se vieron, sobre todo ese error que decía evidente Ancelotti del gol del empate del Valencia.
Al final, el partido que ganas con prórroga y penaltis nunca es fácil. Claro, yo creo que ese ha sido el problema, ¿no? Hemos salido del descanso y creo que en la primera jugada o en la segunda ya nos han metido gol. Es algo que tenemos que trabajar. El otro día también en Villarreal encajamos un gol nada más salir al descanso. Pero bueno, como te digo, contento, objetivo cumplido el de hoy, que es estar en otra final, y los errores los corregiremos estos días.
Y Courtois, que fue elegido mejor jugador del partido, evidentemente producto de, sobre todo, esas dos paradas, ¿no? La que le hace a Fran Pérez.
Muy decisivas.
Muy decisiva, y luego una de la tanda de penaltis, porque el otro penalti lo falla el propio Valencia, comer la lanza alta por encima, sí, de la portería del Real Madrid. Pero hablando también, efectivamente, de que habían estado poco finos, quizá el único momento fino del Real Madrid ayer, o más fino, fue en la tanda de penaltis.
No estuvimos, la tanda de penaltis sí, pero en lo demás yo creo que no estuvimos finos para meter el gol. Y bueno, ellos también han tenido alguna ocasión al final que podía parar, pero yo creo que tenemos que seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien. Obviamente hoy algunas cosas no hemos hecho tan bien, pero hay que seguir mejorando, valorar el partido, ver los vídeos. Tenemos ahora unos días para trabajar bien. El domingo, bueno, lo mejor es no hacer ninguna parada y ganar, obviamente, con la portería cero, pero veremos, y estaré ahí para ayudar al equipo, como lo hacen mis compañeros también.
Esta vulnerabilidad defensiva que está mostrando el Madrid, Dani, es lo más preocupante de lo que estás viendo. Fíjate que el año pasado tuvo fases en las que era un equipo bastante seguro, defendiendo atrás, pero bastante seguro y echando a la contra. Este año parece desconectado en muchas fases.
Sí, bueno, quizás de las más preocupantes, pero para mí no la única, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco el poder de reacción, porque al final tanto el gol del Villarreal como el que marca el Valencia es nada más empezar la segunda parte. Sí, podemos atribuirlo a errores puntuales o una falta de concentración, pero tienes toda la segunda parte, ¿no?
Sí.
Yo creo que el Real Madrid generó poco. O además también tuvo la prórroga, y es verdad que Mamar Gavili estuvo bien y estuvo acertado, pero puntual, como le habéis dicho, también hizo la parada del partido que pudo condenar al Real Madrid cuando ya quedaba poquito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que le están faltando muchísimas cosas, ¿no? Creo que a nivel individual, el bajón de rendimiento de muchos jugadores está repercutiendo de forma directa en el conjunto. Lo estamos viendo, ¿no? Modric no está a nivel, Vinicius no está tan acertado de cara a gol ni tampoco de asistente, Benzema sigue batiendo sus cositas, pero tampoco está a nivel, Asensio ha vuelto otra vez a desaparecer un poco en el rendimiento. Sí, estamos sumando muchas individualidades de jugadores que antes tenían más protagonismo y que ahora pues prácticamente están desapareciendo.
Ayer estuvieron grises también Camavinga y Rodrigo, por ejemplo, que fueron titulares. De todas las maneras, si miramos los resultados, no nos vamos a engañar. Hay un Madrid hasta el 22 de octubre y otro después. Hasta el 22 de octubre el Madrid encadena 16 partidos consecutivos sin perder, sumando 14 victorias y 2 empates. Desde la derrota el 25 de octubre, la recordaréis, en Leipzig, en la Champions, 3-2, que no tenía mucha importancia clasificatoriamente, pero ya empezó a mostrar una cuesta abajo en el rendimiento, tras aquel 3-2, 1-1 contra el Girona en el Bernabéu, 3-2 de derrota en Vallecas, victoria sufrida 2-1 contra el Cádiz. Eso es antes del Mundial, ¿eh? Antes del Mundial. No se puede decir que todo viene del Mundial. Y después Valladolid 0-2 con apuros, Cacereño 0-1 con apuros, Villarreal derrota 2-1 y ayer Valencia. Es decir, que lleva ya una fase en la que el Madrid no está en el nivel que estaba en esa primera fase.
Y a mí, si me permites, tú, creo que te ha sido muy largo a la primera derrota del Real Madrid. Yo me voy antes. El 11 de octubre, Shakhtar 1, Real Madrid 1. Si recordáis, Rüdiger marca en el minuto 93 de partido cuando finalizaba.
Sí, pero eso lo puedes...
Y jugó.
Lo puedes interpretar como un accidente.
No jugaba, no estaba
jugando. Lo puedes interpretar como
bien.
Un accidente, pero hasta ese momento sí, el Madrid solventaba todo.
Claro, claro, estaba
aquí
solventando
también hay
todo,
un partido,
pero con dificultades.
Aquí también hay un partido medio, es el 5-1 contra el Celtic, que ya no valía para nada. Lo que quiero decir,
yo creo que
Dani,
sacramos.
Es que el equipo no carbura desde hace tiempo. Ahora vamos con Carlos, que rebate todo lo que yo digo.
Sí, sí.
Sí, sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que había esas fases, pero quizás, bajo mi punto de vista, el Madrid sí que generaba más. Uh-huh. Es decir, a lo mejor los resultados no estaban acompañando, pero las sensaciones no son tan malas. Es decir, estamos hablando, fíjate, del Valladolid. El Valladolid gana 0-2, sí. Pero las sensaciones que nos deja a todos es unas sensaciones muy malas. Sí, al final, sí, ese penalti es el que le permite hacer algo. Entonces, yo creo que los análisis los hacemos siempre más allá del resultado, ¿no? Uh-huh. El resultado suele tapar todo. Y al final, pues bueno, pues te puede condicionar un poco lo que luego es el resumen de los encuentros. Pero nosotros que nos dedicamos a un poco más, pues eso, analizar bien lo que está pasando, sí. Bueno, hay partidos que se pierden, pero las sensaciones son buenas. Pero es que el Real Madrid, incluso en los partidos que ha ganado, las sensaciones no fueron buenas, ni contra el Cacereño tampoco, más allá de la excusa del campo y demás. Y ayer frente al Valencia, lo decía, creo que ha sido tú, José María, es que Valencia venía de una racha de una victoria en 8 partidos.
Sí, una noche,
no
sí.
Es un gran Valencia. Y al final le generas poco. E incluso hay un momento en el que Valencia, bueno, pues por acierto y por estar ahí, porque tú le metes en el partido, te puede hasta dejar eliminado, si no es por la parada que hace Courtois.
O sea, Carlos, que para ti esto es un análisis,
hombre,
catastrofista.
Nos,
o...
nos podemos ir a pretemporada cuando el Madrid pierde el amistoso en Estados Unidos.
Hombre, sí, ya el año pasado. Si yo estoy trabajando hechos,
no, hombre, pero,
ocho,
bueno,
hechos.
Que sí, que hay partidos por ahí, sí, momentos puntuales.
¿Cómo momentos puntuales? Si lleva 3 tropiezos ligueros,
sí,
en los últimos
lo pasa,
5 partidos ligueros.
Sí, pero me refiero que esto es para todos los equipos.
Bueno, pero ahora estamos hablando del Madrid.
Vale, vale, claro, pero me refiero que el Madrid no es una cosa excepcional. A eso me
pero
refiero.
Pero si acabo de decir la Bonilla que no hay ningún grande. Que no hay ningún. Viste al Barça el domingo. Y
no,
está
hombre,
líder.
Claro, y ayer el City se la pega en la Supercopa esta o Copa de
claro,
la Liga.
Con
de...
un montón de suplentes.
Vale, y ya bueno, vale, pero el Madrid con un montón de suplentes ganó al Cacereño. Con todo lo que tú quieras, pero ganó, me refiero.
El Sojanto no es el Cacereño, pero bueno,
no,
va.
Vale, no, sí, vale, pero me refiero. Ya, pero que si nos ponemos a tirar de... A ver, podemos sacarle 3 pies al gato y punta todo lo que queráis. Que evidentemente
entonces,
Madrid...
para ti el momento del Madrid, ve al grano, ¿es bueno?
No, no. Pero si lo dice Ancelotti y no va a ser bueno, yo creo que el proceso es que esté lo mejor posible a partir de que llegue la eliminatoria contra el Liverpool. Y hasta ahí llegará como pueda llegar. Es decir, pues llegará manejando los partidos como lo hizo ayer y a veces los ganará y los sacará adelante y a veces los perderá como pasó el otro día al Villarreal. Pero es que yo creo que esto le va a pasar al Barça y le va a pasar al Atleti y le va a pasar al Villarreal y le va a pasar al Betis y le va a pasar a todos. Con lo cual, creo que no es preocupante. Yo no tengo tanta preocupación. Es decir, no me parece un motivo como para estar excesivamente preocupado.
Oye, los penaltis, para acabar. Yo soy de los que digo que eso de que los penaltis son una lotería es mentira. Lo digo abiertamente.
También,
tienen componente de azar, evidentemente, como tiene todo componente de azar un partido de fútbol. Pero si tú los preparas, sobre todo en el caso de los porteros, suele haber réditos. Ojo, que Courtois lo pudo haber preparado y le pudieron meter los 5,
sí,
cierto.
Claro.
Pero tienes más posibilidades de que las cosas te vayan bien. Y él lo explicó muy bien ayer. Escucha a Dani después del partido.
Es mirar sus vídeos de penaltis que han tirado. Por ejemplo, Cavani los últimos la ha tirado más a la derecha, por eso me fui a ese lado. Y luego la de Gaya, pues había fallado el otro contra Sevilla, contra Bono a la izquierda. Anteriormente había tirado un penalti en una tanda contra el Betis al medio, así que tuve claro que iba a tirar o al medio o a la derecha y por eso no me tiré a fondo a la derecha porque sabía que podía tirar al medio, al igual que Raúl García el año pasado. Y bueno, al final su juego ellos también pueden cambiar porque te ven a ti o no, o porque es una tanda, chutan diferente. Esas son pequeñas cosas que intentamos averiguar viendo vídeos y al final hemos tenido suerte que también los compañeros han tirado muy bien, que han metido los 4 de 4 y eso también es mérito.
¿Qué opinas, Dani? ¿Azar, no azar? ¿La preparación sirve para mucho? ¿Tú cómo lo ves?
No, hombre, yo creo que sí que sirve, sobre todo en el caso de los guardametas, ¿no? Al final estudiar los lanzadores, yo creo que decía perfectamente en el de Cavani, ¿no? Y se ha tirado mucho más por la derecha que por la izquierda, con lo cual para ese jugador su seguridad está más asociada a ese lado y tú lo puedes a veces estudiar y otras veces intuir, ¿no? Pero vamos, sí que se puede trabajar. Yo creo que en los jugadores también se puede trabajar, pero va mucho más asociado luego a la confianza, ¿no? Cómo sí. se desarrolla el partido, cómo te encuentras tú anímicamente, si has tenido más o menos acierto en un partido, y ahí también te puede generar alguna duda, ¿no? Pero en cualquier caso es una acción de estrategia, igual que se preparan los córners y las faltas, pues un penalti es exactamente igual.
El parte de lesionados de guerra es bastante largo, Carlos, aunque preocupante sí. solo lo de Lucas, ¿no?
Sí, en principio sí. Es decir, ayer acabaron fuera por problemas físicos Militao, por ese balonazo que recibió sí, en la sien.
Fue mareado.
Pero luego dijo Ancelotti que estaba en el vestuario ya bien después del partido. Hoy le estaban haciendo un escáner simplemente como protocolo para ver que no hay ningún problema mayor. No, en principio no hay nada que revele importancia, así que estará disponible el domingo. Lo de Camavinga, hoy reposo, tiene un golpe en la rodilla, le harán pruebas radiológicas y mañana no está mejor, pero decía Ancelotti que tampoco creía que era gran cosa. Y luego está lo de Lucas, que nosotros pensábamos que era la rodilla, pero ayer Ancelotti luego en la rueda de prensa dice que es tobillo. Uh-huh. No sé, al final es verdad que es la lesión más grave de todas ellas. Se va a esperar también a las próximas horas para hacerle pruebas radiológicas. Yo creo que no va a estar, independiente, porque ojalá se quede en un esguince, pero incluso con un esguince fuerte, yo creo que no va a estar para el domingo. Pero sí reveló ayer Ancelotti que, por ejemplo, Camavinga, Ferland Mendy y Carvajal, que salieron de forma apresurada y que llegaban un poco justos, acabaron bien, dice Ancelotti, y cree que no va a tener problemas para contar con ellos.
Camavinga tenía problemas en la rodilla también.
Sí, sí, por el golpe que se pegó ayer.
Y así Valverde que creo que se fue bastante castigado también.
Bueno, sí, con muchos golpes, el cansancio de la prórroga, etcétera, etcétera, pero en definitiva, hombre, todavía quedan 4 días para el partido del domingo, con lo cual no creo que vaya a haber muchos problemas.
Parte de guerra amplio, Dani, en un momento de calendario empinado y con mucho partido seguido, ¿eh?
Sí, y sobre todo en un partido en el que tampoco fue un partido de disputa ni fue un partido bronco, ¿no? Es decir, al final la mala suerte un poco pues con esa caída de Lucas, que también pensaba que era más rodilla, o el pelotazo de Militao, Camavinga más lo que ya tenía sumado. Bueno, para eso también son las plantillas importantes, ¿eh? Porque hay momentos de la temporada en los que seguramente va a estar mucho más exigido y ahora mismo pues tiene ese parte de guerra, como decís, bastante, bastante interesante el Real Madrid, ¿no? Bueno, al final también tiene jugadores que pueden suplir, y por lo tanto, bueno, tampoco hay que buscar demasiadas excusas, pero es claro que es una realidad, ¿no? Que hay muchos jugadores lesionados o tocados.
Dani, un abrazo fuerte, ¿eh? Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias.
¿Qué más, Carlos?
Bueno, el equipo, trabajo hoy para los que no jugaron ayer o jugaron poco, y descanso para el resto, como digo, pendientes un poco de la exploración médica de, sobre todo de Camavinga y de Lucas Vázquez, porque el resto en principio, si no hay contratiempos, podrán estar para Carlo Ancelotti, pero bueno, recordemos que ya no están tampoco ni Tchouaméni ni Alaba. En función de lo que digan las pruebas médicas, insisto, todos pendientes, sobre todo de lo de Lucas Vázquez. Bueno, y luego una cosa residual relativa a Antonio Blanco, al futbolista del Real Madrid, más del Castilla que de la primera plantilla, aunque llegó a jugar y el año pasado fue componente del primer equipo, cedido al Cádiz. No jugaba en Cádiz, así que el Real Madrid ha dejado a Blanco ahora cedido en el Alavés hasta final de temporada, a ver si allí tiene más suerte.
El Real Madrid que va a conocer hoy a su rival en la final. Esta tarde a las 8, segunda semifinal, 8 de la tarde, Barcelona-Betis. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Favorito el Barça, pero lo digo con la boca pequeña, porque ni el Barça llega pletórico, ni el Betis es mucho menos una víctima sencilla, ¿eh?
En realidad es Betis-Barcelona, porque el Betis va a actuar como local, lo que va a obligar al Barça además a cambiar indumentaria, porque va a jugar con pantalón y medias rojas. Bueno, pues el Barça llega con esa obligación quizás de ganar el título. Es verdad que el Betis es el actual defensor de la Copa del Rey. El Barcelona está en esta Supercopa de España como segundo clasificado en la Liga. Antes de entrar en pormenores deportivos, vamos a escuchar esta opinión interesante de Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona, cuando le preguntaron sobre su opinión de llevar una competición como la Supercopa de España a un país como Arabia Saudí.
Evidentemente hay un negocio, un trasfondo que nos hace venir aquí por el bien del fútbol español.
I pel bé del futbol espanyol venim aquí.
La mayoría de clubs amateurs salen muy beneficiados y muchos clubs con problemas económicos se salvan porque venimos a jugar la Supercopa. Al final el fútbol es universal. También hubo muchas críticas a Qatar y después la gente que ha estado en Qatar ha visto que no es para tanto. Evidentemente, como país, Arabia tendrá cosas a mejorar, pero como nosotros en España tenemos 200 cosas a mejorar, tenemos que mirarnos más a nosotros y no tanto a los demás.
Esta última parte de la frase ha merecido muchas críticas, pesa obviamente su pasado en Qatar, es evidente, allí trabajó. Hoy hay una frase de Canales, no recuerdo dónde leí la entrevista, pido perdón, que le preguntan por este asunto y dice: si no soy lo suficientemente valiente para negarme a jugar en Arabia, tampoco quiero entrar a juzgar las circunstancias del lugar. Más o menos viene a decir eso.
Bueno, bastante más honesto Canales que Xavi Hernández. Evidentemente no se puede comparar los problemas que tiene un país como España como los que tiene Arabia Saudí. Vamos ya con lo deportivo y hablando de, bueno, la importancia de esta competición para clubes a lo mejor como el Barça o el Real Madrid, obligados a ganarlo, y tienen mucho quizás que perder y poco que ganar, porque si lo pierden va a haber muchos palos y si lo ganan, pues al final siempre es un título menos.
En caso de ganar nos reforzaría muchísimo, y en caso de perder sería una decepción, sería un título perdido. No hay que poner paños calientes, es así. Yo creo que llegamos en un buen momento de moral, de confianza. Sería darnos, sí, un bagaje de tranquilidad importante en caso de ganar.
Lewandowski 10 más, regresa Lewandowski a una convocatoria después de su partido de sanción. También está Jordi Alba, así que el 11 podría ser el formado por Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Araujo y Jordi Alba. En el centro del campo Busquets, De Jong, Pedri y Gavi, y arriba Lewandowski y Dembélé. Enfrente el Betis de Manuel Pellegrini, que juega ya sin Alex Moreno, que ha sido traspasado a Aston Villa por 15 millones de euros. En principio su sustituto en el 11 sería Juan Miranda, y esta es la opinión del técnico del Real Betis, y a pesar de cederle esa condición de favorito al Barça, el Betis va a competirlo.
Yo creo que en cualquier lugar que juegue, Barcelona seguramente va a ser el equipo favorito por la potencia que tiene, pero nosotros en ningún caso nos sentimos que venimos a hacerle un acompañamiento a Barcelona, sino que como en todos los partidos vamos a salir a ganar desde el minuto uno con la confianza que tenemos también en nuestro fútbol.
Bueno, partido aparte, tremendo lo que hemos conocido esta mañana, lo ha publicado el periódico de Cataluña, mensajes de WhatsApp interceptados por los Mossos al abogado del Barça, Bartomeu Gómez Puntí, poniendo a caer de un burro a Leo Messi, que entonces era jugador del Barça, Carlos.
Sí, esto se produce cuando se filtra el contrato de Leo Messi, que publican los compañeros del Mundo. Sí. Evidentemente, tiene pinta que, ¿no?, lo filtran evidentemente los miembros de esta directiva o de este organigrama ejecutivo del FC Barcelona en aquella época, porque aparece dentro de esos mensajes enviados, por ejemplo, por este hombre que tú comentas, Román Gómez Pontí, que era el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, un primer WhatsApp en el que dice: tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente. Y posteriormente, este señor, Gómez Pontí, le dice a Bartomeu: Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca, referido a Messi. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones y patrocinios solo para él. Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida. Ah, pero cuando vienen mal dadas, como por la pandemia, recibe su mítico WhatsApp: Presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis Suárez no nos toques. Ojalá se marche ante la indiferencia de la gente. Bien, esto es de la propia directiva del seno del Barça, ¿eh?
Sí.
Que luego yo recuerdo muchos foros, se ha comentado: guau, estas cosas, estos descalificativos, estas expresiones que salen de sectores, de tal. No. De dentro del FC Barcelona,
que son
hacia Messi, ¿eh?
Mensajes privados de WhatsApp, sí. O sea que lógicamente
desvelados en la investigación, claro, de los Mossos de Escuadra, evidentemente.
Y si todo responde a una realidad, es tremendo el ambiente que había ahí dentro, ¿eh?
Sí. A Piqué también le mete un buen tantarantán, ¿eh? Sí. Cuando el Barça pierde 2-8 aquella eliminatoria contra el Bayern de Múnich, y Piqué deja caer, claramente insiste en que hace falta cambios en todos los estamentos del club para, digamos, hacer un reset y que el Barça vuelva a renacer. Hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hijo de tal, referido a Piqué, que hoy también está de moda por otras razones.
Eso es. Frivolizando, de la carga de profundidad a lo más frívolo, hoy ha sacado un vídeo Shakira esta pasada madrugada junto a Bizarrap. Lo han hecho público a la 1:00 a.m, pues en apenas 11 horas tiene 25 millones de reproducciones. Y le atiza de lo lindo a Piqué. Ojo, vais a escuchar un fragmento a lo de Sal Piqué o lo de Claramente en relación al nombre de la nueva pareja de Piqué, Clara. Eso y otras cosas. Este es un fragmento.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Y una loba como yo no está pa' ti por como tú.
Tremenda las cargas de profundidad que hay ahí, Carlitos, ¿eh?
Está bien.
Yo valgo por dos de 22.
La rima, sí, hombre.
Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio.
Sí, hombre, luego entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón, que te sal
sí, sí,
pique.
Lo acabo de decir, sí,
o luego lo de...
Me dejaste a la prensa
me dejaste
en la puerta.
De vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Y luego eso, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y luego las cargas hacia la pareja de Piqué. Tiene nombre de persona buena, clara,
mente,
no es como suena.
Y Piqué ha respondido con unos emoticonos de circo en su cuenta.
Sí, bueno, pero hombre, yo lo que le diría a la señora Shakira es que lo primero que pague la deuda con la Hacienda española. Y luego ya pues nos dedicamos a este tipo de cosas que
pues te voy a decir con lo de Hacienda, lo de la deuda de Hacienda es de ella, no de Piqué.
No, por eso le digo que no,
y por
no,
cierto
claro,
tienen,
claro.
Tienen hijos en común que con también deberían
sí.
Pensar.
Ah, bueno, eso es otra cosa, eso ya es un ámbito personal,
con el,
verán,
con
claro.
El pico que se va a sacar por el vídeo y la canción, yo creo que le va a dar para lo de Hacienda,
seguramente.
Una pausa y estamos con el Atleti.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético. Joao Félix, ya viste, con el azul del Chelsea, va a lucir el dorsal número 11. Inicia una nueva etapa de solo 5 meses de momento en Londres. Deja el Atlético en el que ha estado 3 años y medio. Un fichaje galáctico en su precio, 127 millones, pero no en su rendimiento. ¿Quién es más responsable de todo lo que ha pasado, de este adiós invernal? ¿El club, el jugador, el entrenador? Aquí están ya José María Bonilla, por supuesto, que lo acabáis de escuchar. Carlos Honorato. Hincha rojiblanco, compañero aquí en Onda Madrid. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Muy buenas tardes.
Y Javier Redondo, que es compañero también aquí en Buenos Días Madrid, en el diario El Mundo, y también hincha rojiblanco desde hasta la médula. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, la primera es una pregunta muy cortita. Los tres, Bonilla, ¿qué nota le ponéis a los 3 años y medio de Joao Félix en el Atlético? ¿Suspenso, aprobado, qué?
Aprobado, ramplón.
Yo un 5,5. ¿Vale o no? 5.
Sí, vale, claro que vale. Javier.
Yo un 6 o quizás un 6 con algo, porque al final tiene una liga.
Profesor generoso este. ¿Eh?
Un poquito más indulgente, sí. Javier, que tú.
Ha ganado una liga con el Atleti a pesar de que su rendimiento ha sido muy bajo.
Bueno,
muy
¿quién,
por debajo de lo esperado.
¿Quién es el mayor responsable de que hayamos llegado aquí? ¿Club, jugador, entrenador? ¿Qué pensáis, Bonilla?
Pues mira, yo te digo lo mismo que cuando dicen, joder, es que un equipo está muy bien. ¿Quién es el responsable? Un equipo está muy mal. ¿Quién es el responsable? Pues yo creo que todos. Todos porque el club hizo un fichaje que a las características del
no se le
equipo,
adecuaba.
Claro, dirigido por Diego Pablo Simeone, no es el adecuado. Diego Pablo Simeone no ha sabido sacar el rendimiento que se le supone a Joao Félix. Joao Félix tampoco se ha implicado en exceso en intentar superar ese tipo de cosas que le pedía el entrenador. El representante del jugador, que es un puñetero cuando las cosas no le van bien a su futbolista. Y así podíamos seguir.
Carlos.
Yo lo tengo claro. Cuando se rompe una pareja, ¿de quién es culpa?
De los dos.
Pues ya está.
Pregúntale a Shakira, depende.
No, hombre, a ver. En ese caso también es de los dos, ¿eh? Pero yo creo que de las dos partes, club y jugador.
Javier.
Yo creo que de club y de nadie. Es decir, del club porque hace una inversión que no se puede permitir al club, por lo que sea, por una cuestión de lustre una vez que se va Griezmann, pero el Atleti no se puede permitir invertir 127 millones en una promesa, porque no era más que una promesa. Entonces es del club que tiene que prever eso. Y luego de nadie, porque son circunstancias concatenadas lo que hacen que el jugador es lo que es. Yo creo que el jugador es lo que es y no es más de lo que es. El entrenador yo creo que el que menos, porque le ha puesto en todos los sitios posibles, en todos los partidos y en todos los sistemas. Joao Félix ha llegado a jugar acompañado incluso hasta de tres hombres de ataque, de Carrasco, de Griezmann, de Morata. Tampoco ha despuntado, no ha despuntado en ningún momento, bajo ningún sistema y en ninguna circunstancia o planteamiento del Cholo. Pero es verdad que es un cúmulo de circunstancias donde todos tienen su cuota de responsabilidad, fundamentalmente club.
Pregunta cortita y al pie, ¿era mejor zanjarlo ahora, Bonilla, o tenía recorrido esto?
Yo no sé si tenía que recorrido, pero había que zanjarlo de alguna manera. Si era ahora, mejor que dentro de 4 meses.
Carlos.
Completamente de acuerdo. O sea, ahora es el momento.
Javier, ¿te parece que era el momento, que no había que esperar más?
Cuanto antes, de hecho yo lo hubiera hecho al principio de temporada.
Os pregunto a los que estáis en la grada habitualmente, ¿qué enervaba más, qué molestaba más de Joao en el graderío del Metropolitano? ¿O qué gustaba más? No sé.
En mi sector, cuando ponía caritas, cuando se ponía a protestar al estilo Cristiano, entre comillas, cuando alguien le daba mal un pase. O es que yo creo que, yo al menos en mi sector de aficionados, molesta mucho los jugadores que no lo dan todo.
Y este es el caso.
Es el caso. Tiene mucho talento, pero le falta un poquito de carácter.
¿Javier?
Sí, yo creo que esa cierta indolencia en algún momento, o sea, es decir, el mostrar que es un poco ciclotímico, de buenas a primeras se echaba al suelo a robar un balón intrascendente, como daba la espalda al juego. Entonces era un jugador, yo se lo decía mucho a nuestro amigo Juan Pablo Colmenarejo desde el principio, digo, es un jugador que no sonríe, por lo que sea no sonríe, sonríe Correa, sonríe Griezmann, que son jugadores que sonríen y no transmite alegría con su fútbol independientemente de la calidad que posea. Entonces podía irritar esa cierta indolencia en algunos momentos, como que está abstraído del juego, del curso del partido.
Una de las cosas que le implica o que le imputa a Simeone, nunca lo dirá públicamente, es que piensa antes en él que en el grupo. ¿Estáis de acuerdo con eso, Bonilla?
Sí, pero ¿cuántas veces se le ha visto a Diego Pablo Simeone en la banda decirle cosas a Joao Félix que este no ha hecho? Es que ha sido muchísimas, ¿eh? Uh-huh. Pero muchas, no ni un partido ni dos, sino muchos de los partidos que ha disputado Joao Félix. Es que ha disputado 131 sí. partidos con el Atleti.
Más todos los que se ha perdido por lesión, que esa es otra. Que cuando estaba empezando como a arrancar, siempre ha habido una lesión, siempre ha habido un problema que le ha cortado la progresión. Porque no hay que olvidar que a veces ha tenido rachas de 4 o 5 partidos en los que parecía realmente que iba a despuntar. Sí.
Mira, el año que se gana la Liga y esta última Liga, en el año 20, creo que desde agosto hasta más o menos diciembre se ve a un muy buen Joao Félix, hasta que tiene un problema que luego le implica operarse del tobillo. Hasta que tiene ese problema, yo creo que es el mejor Joao Félix que hemos visto en el Atlético de Madrid.
Javier.
Sí, de ahí venía mi 6, de ese Joao Félix que se tiene que operar y que incluso vuelve antes de recuperarse totalmente, o sea, del esfuerzo que hace en la recta final, o sea, que bueno, ahí sí. Pero aún así, nunca es un jugador que recordaremos detalles, acciones, pases, un regate o un gol, pero no recordamos partidos realmente solventes, buenos partidos con personalidad. También entiendo que es un jugador muy joven y a lo mejor no se ha sabido canalizar esa vanidad o esa egolatría, pero lo cierto es que no ha sido un jugador en ningún momento determinante. Y fijaros, yo creo que lo recordaréis, tanto como periodistas como aficionados, realmente la primera jugada que hace en el Atleti en partido oficial es la del penalti que le pitan contra el Getafe en el primer partido de Liga. Es una grandísima jugada. Sí. Pero a partir de ahí hace otra el día de la Juve, cuando debuta en Copa de Europa, y ya realmente no hace un gran partido. Simplemente tiene destellos, ¿no? Yo cuando le ficharon, mis amigos me decían, porque yo le había visto, y dicen, ¿qué hemos fichado? Y yo le digo, de momento hemos fichado a Oliver Torres con mejor disparo. Ahora hemos fichado a un jugador que juega la pelota, pero no sabemos si al fútbol. Digo, y me conformo con que se quede en la mitad de Arda Turán, ¿no? Pues no ha llegado.
Bueno, estas son palabras mayores ya. Claro.
Y la última, si me permitís. Depay, que parece cerca del Atlético. El Barça no juega, puede salir, puede venir al Atlético. Es una solución de 5 meses. ¿Os parece la mejor solución de las posibles, dentro de las posibilidades, Bonilla?
Hombre, dentro de las posibilidades hay poquito
claro,
que
si no
que puede
50
elegir,
millones,
claro, hay poquito que puede elegir el Atlético de Madrid. Lo de Memphis Depay es una negociación que está en marcha, que parece ya encaminada. No va a venir en los próximos días. Imagino que hasta la semana que viene, con total seguridad, no se producirá esa posibilidad. Pero, evidentemente, de todo lo que hay en el mercado, alguien que conoce la liga, alguien que el año pasado marcó 12 goles en 20-tantos partidos, pues hombre, yo creo que sería casi casi lo mejor que puede encontrar el Atlético de Madrid.
¿Te seduce lo de Depay, Carlos?
A mí sí, me gusta el jugador. Os llamo la atención con la autopista que hay, no es la M50, entre Barça, Chelsea y Atlético de Madrid. Yo, es que, vamos, se van cambiando los jugadores como si fuesen cromos, ¿eh? De hecho, yo creo que el Chelsea ya lo podemos considerar filial del Atlético.
Un presupuesto un poco superior, pero filial.
Bueno, no, filial.
Javier.
A mí me gusta Depay, pero yo creo que el Atleti tiene plantilla para quedar cuarto con lo que hay sin Joao Félix. O sea, no lo veo necesario, pero me gusta. Si tiene que venir alguno, desde luego, entre una inversión de 40 millones por Borja Iglesias, que es un jugador que me gusta, pero no para 40 millones, y Depay casi gratis, prefiero Depay.
Pues Javier, Carlos, un placer, ¿eh?
Igual.
Un abrazo fuerte para los dos.
Pues un abrazo para todos.
Un abrazo, Javier. Esta mañana el Atlético ha trabajado, Bonilla, vamos a ver qué pasa con Depay, y Carrasco parece que no va a estar en Almería, ¿no?
Pues no va a estar, tiene una elongación, ha estado al margen del resto de compañeros recuperándose de esa elongación, lo mismo que Jiménez y Morata, aunque esto es con trabajo alternativo, parece ser que ambos pueden estar a disposición del técnico en el partido de Almería. Hoy ha vuelto a probar un 11. En el centro del campo entraría De Paul en lugar de Condogbia, con Oblak en portería, Nahuel, Witsel o Marco Moreno, porque hoy también ha probado con Marco Moreno, Hermoso y Reguilón en defensa. Centro del campo para Llorente, Barrios, De Paul y Lemar, con Griezmann y Correa como hombres más adelantados. Pero repito, tanto Jiménez como Morata han trabajado al margen y parece ser que ambos pueden estar en Almería.
Repíteme la defensa con Witsel porque sería inédita total, ¿eh?
Sí. Nahuel, Witsel, Hermoso y Reguilón.
Fíjate, estos no han jugado juntos nunca.
No, prácticamente ninguno.
Eso sería una defensa completamente novedosa. Por cierto, ya hay hora para el partido frente al Villarreal. Jueves de la semana que viene, no, miércoles de la semana que viene, Levante-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Levante-Atlético de Madrid, miércoles 9 de la noche. Y jueves, 9 de la noche, Villarreal-Real Madrid, que es el otro de los partidos. Y además el asunto del escudo, que de momento queda postergado hasta final de temporada, ¿no?
Sí, según el comunicado que realizó ayer el Atlético de Madrid, después de esa reunión que mantuvo con la comisión social que tiene el conjunto rojiblanco, se debatieron varios temas, pero no el del escudo, precisamente sobre eso. Dice que en la reunión de hoy ha tomado la determinación de no tratar ningún aspecto relacionado con el escudo de la entidad debido a la falta de un clima propicio para la reflexión dentro de las distintas realidades de la afición, circunstancia que podría llegar a perjudicar al equipo en esta segunda fase del campeonato cuando se deciden los objetivos deportivos. Así que, al menos hasta final de temporada, no se hablará en el Atlético de Madrid del posible cambio de escudo.
¿Me dejo algo?
Pues nada más, que mañana regresa a los entrenamientos del Atlético de Madrid.
Vamos con fútbol femenino y comenzamos con el Atlético de Madrid, porque el Atlético se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. La rojiblanca consiguieron la primera victoria del año gracias a un gol de Marta Cardona justo antes del descanso y otro de Agibada en el minuto 60. Las colchoneras con mayor efectividad se ganaron el pase a cuartos de final en un choque muy igualado en el que al equipo donostiarra no le faltaron ocasiones. El técnico rojiblanco, Manolo Cano, se marchó satisfecho.
Creo que hemos hecho un partido muy completo, donde el equipo ha competido fenomenal, ¿no? En un campo muy complicado. Hemos sufrido porque teníamos enfrente un equipo muy bueno, pero nos llevamos una victoria que nos pone muy contentos.
El próximo partido de las colchoneras será en Liga el sábado en casa contra el Villarreal.
Y hoy llega el turno de los otros dos equipos madrileños.
El primer partido será a las 6 con la visita del Real Madrid al Fundación Albacete, equipo de segunda división. La Ciudad Deportiva Andrés Iniesta acogerá un partido inédito en el que el conjunto de Alberto Toril comienza este nuevo reto con rotaciones en el 11. Y a partir de las 8, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Atleti de Bilbao. Será la tercera vez que se vean las caras esta temporada. Las madrileñas llegan de perder el derbi contra el Real Madrid y de nuevo con Hertos Díaz a las órdenes del banquillo tras la reciente maternidad de María Pri.
Y atención, el juez disciplinario único de la Federación Española debe decidir en los próximos días sobre las presuntas alineaciones indebidas de Barça y de Sevilla.
Sí, la Real Federación Española de Fútbol ha recibido ya los recursos del Osasuna para alineación indebida de Geise y del Villarreal por la de Nagore Calderón. Ahora se abre un plazo de alegaciones contra tanto para el Barça como para el Sevilla. Tras ello llegará la propuesta de sanción del instructor de ambos casos. Si el juez único estimara alineación indebida, ambos equipos quedarían eliminados de la competición.
Vamos con fútbol internacional. El Manchester City, el equipo de Guardiola, eliminado de la Copa de la Liga Inglesa. Bonilla.
El conjunto de Pep Guardiola, con muchos suplentes en el 11, caía ante el Southampton, colista de la Premier, por 2-0 en una primera mitad malísima de los Citizen. Encajaron 2 goles en el 23 y en el 28, y a pesar de la entrada en la segunda parte de Haaland, De Bruyne o Rodri, no pudieron solventar la eliminatoria. En el otro partido jugado ayer, el Nottingham Forest eliminó al Wolverhampton en la tanda de penaltis tras acabar el tiempo reglamentario 1-1. Mateus Cunha dio la asistencia a Raúl Jiménez en el tanto de los Wolves, y las semifinales las van a jugar Manchester United ante Nottingham Forest y Newcastle ante Southampton.
Así que ha quedado fuera el equipo de Julen Lopetegui, y hoy hay partido de liga, por cierto, del Fulham. Juega, bueno, no va a estar Joao, pero juega esta noche partido de Premier, ¿no?
Fulham contra el Chelsea, el séptimo, que es el Fulham, contra el décimo, que es el Chelsea. Realmente importante para el conjunto de Stamford Bridge.
El Milan eliminado en la Copa de Italia.
Un tanto de Adopo en la prórroga dio el triunfo al Torino en San Siro y elimina a los de Stefano Pioli en los cuartos de final de la Copa Italiana, donde ya está clasificado el Inter. Hoy se disputan Fiorentina-Sampdoria y Roma-Génova.
El Paris Saint-Germain aumenta su ventaja al frente de la Liga Francesa.
Los tantos de Kiteke y Leo Messi, que lleva 8 goles, daba el triunfo a los parisinos en la 18ª jornada de la Liga. El Paris Saint-Germain aumenta en 6 puntos su ventaja tras el empate a 2 del Lens en Estrasburgo. Por su parte, el Olympique de Marsella sigue en tercera posición a 2 puntos del Lens.
Y el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, apartado temporalmente del cargo.
Quedó apartado del cargo tras haber sido acusado de abuso sexual y sus palabras en tono de mofa sobre Zinedine Zidane. Philippe Diallo ocupa su puesto hasta que una comisión resuelva el futuro del presidente de la Federación Francesa de Fútbol.
Un españolito, Toni Martínez, clasifica al Oporto en la Copa Portuguesa con una brillante actuación.
3 goles del jugador murciano más el tanto de Galeno daban la clasificación del Oporto ante el Aruca. Toni Martínez saltó al terreno de juego tras el descanso, anotando en el 55, en el 57 y en el 93. Se clasificaron también Braga y los equipos de segunda, Académico Viseu, Nacional y EBSEAT.
Y siguiendo con el panorama internacional, el futbolista iraní, seguramente lo habéis leído, lo habéis escuchado, Amir Nasser Azadani, fue condenado el lunes a 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario por el supuesto asesinato de 3 miembros de las fuerzas de seguridad y otros 2 delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país persa desde mediados de septiembre. Hemos hablado con alguien que conoce muy bien esta materia, Laura.
Sí, se trata de Aricho Mojaverian, que es un activista que vive en Madrid y que, bueno, pues desde fuera del país trata de denunciar todo lo que está ocurriendo en Irán. Denuncia esas torturas a las que son sometidos los jóvenes detenidos en las protestas dentro del país, hasta llegar incluso a confesar delitos que no han cometido. También cómo afecta toda esta situación al mundo del deporte. Hemos visto recientemente en el Mundial de Qatar a los futbolistas no queriendo cantar el himno nacional de Irán. Y Aricho pues hace un llamamiento finalmente a que el mundo occidental no mire para otro lado.
Bajo las torturas fuertes que hacen, les obligan a confesar y les acusan a lo que no han hecho. No tienen derecho de tener un abogado. En estos casos, en estos 3 meses, 4 meses, lo que ha ocurrido ha sido asesinar a los jóvenes sin permitir incluso que se defiendan, y en poco tiempo, en 40 días, en un mes. En el caso de los futbolistas y en el Mundial de Qatar, los futbolistas que no querían cantar el himno de país, todo el rato estaban bajo presión por parte del Estado, amenazaban con sus familias desde lejos. La gente no participó, no fue a Qatar en mayor parte, y ese Estado traía personas de Bangladesh, de India y demás, dando los tickets de los iraníes que no han participado, incluso les había invitado para tener su propio show ahí, de alguna manera. Para nosotros, que estamos viviendo fuera, es una responsabilidad ser la voz de la gente de Irán, secuestrando a 85 millones de población dentro del país. A la gente ahí no les permite salir, le corta el internet, no permite que salgan las noticias correctamente. Entendemos que el mundo occidente, por el tema de política, no quiere meter en nuestro tema, y muchas veces nos preguntan qué pasa si ese Estado sigue y nosotros luego qué hacemos con nuestras relaciones políticas. Pero si el mundo internacional no hace nada, ese Estado es un peligro para el mundo entero.
Asunto serio, muy peliagudo, el de Irán, también de los deportistas que viven en aquel país, como este último condenado a 26 años de cárcel. Baloncesto, 8 de la tarde, el Real Madrid, segundo partido de la semana, esta vez en Berlín, Euroliga. Carlos.
Eso es, la jornada número 19, viene en una buena racha el Real Madrid, 3 victorias consecutivas y, como tú decías al inicio del programa, con unos resultados extraordinarios, más 20 ante Maccabi, más 33 ante Maccabi, más 20 ante Gran Canaria, más 20 ante Estrella Roja de Belgrado. El Real Madrid on tour, jugó en Belgrado, juega hoy en Berlín, y el próximo domingo juega en Granada, Liga ACB. Esto dice Chus Mateo de quién es el Alba de Berlín, que viene de 3 victorias consecutivas, y cómo están los suyos.
Un equipo totalmente distinto a Estrella Roja, un equipo que juega muy muy rápido, están jugando francamente bien, como digo, y la verdad es que da gusto para el espectador ver un juego tan bonito y tan rápido como el que hace Alba de Berlín. Creo que todos están aportando muchísimo, los que juegan más, los que juegan menos, los que no juegan. Y bueno, habrá momentos mejores, peores, pero lo importante es eso, que el colectivo y el equipo sea un poco el poder, ¿no?, del Real Madrid.
Ya sin Carlos Sainz, que es lo último del Dakar, Bonilla.
Pues en la etapa 11 del Dakar se ha disputado en el día de hoy de 427 kilómetros. En motos, victoria para el argentino Luciano Benavides, aventajando en 1 minuto 38 segundos al australiano Daniel Sanders. En la general, líder el estadounidense Skyler Howes, segundo Toby Price a 28 segundos y en tercer lugar Kevin Benavides a 2 minutos y 44 segundos. Y en coches, nueva victoria para Sebastián Loeb, que lleva ya un póker de triunfos. El líder Nasser Al-Attiyah ha perdido más de 6 minutos en meta, pero sigue con una comodísima ventaja en la general, con más de 1 hora y 20 minutos sobre Lucas Moraes, segundo clasificado. Loeb en tercer lugar se deja más de hora y media con el catarí.
Y para terminar, os recordamos también que España debuta hoy en el Mundial de Balonmano, 8:30 de la tarde en Cracovia, frente a la selección de Montenegro, en principio el rival más complicado de los tres que tenemos el grupo. Sábado y lunes jugaremos los tres restantes. El equipo español que parte entre el cúmulo de favoritos, pero hay un grupo amplio, así que veremos a ver qué tal nos va. Solo el campeón consigue plaza directa para los Juegos Olímpicos de París. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid, que contamos, Carol.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Al Madrid siempre le queda Thibaut Courtois, o eso al menos pensaron ayer. Veremos el resumen del partido de los blancos frente al Valencia y escuchamos las reflexiones del portero y también de Ancelotti. El técnico italiano, por cierto, ha dirigido ya 200 partidos al Real Madrid y su porcentaje de victorias es el más alto. Ojo al incendio que hay en Barcelona. El periódico de Cataluña desvela hoy insultos graves a Messi por parte de algunos directivos del Barça en la etapa de Bartomeu. Hablaremos también del Atleti, de posibles salidas y llegadas, y terminaremos con Jennifer López, pero no con la cantante, sino con una madrileña campeona de España de petanca.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.